Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé.
Dios todos le dedicamos tiempo a algo, honra, respeto y honor. Hasta cierto punto todos adoramos un ser. ¿Quién es el receptor de nuestra adoración? Puede ser lo que nos haga diferentes a unos y a otros. La palabra adoración es transliterada del nombre Eusebios en griego. Tal vez lo han escuchado alguna vez, el nombre Eusebio. El nombre significa adoración, o es adoración, una transliteración de la palabra griega. La misma se utiliza para honrar, para ser piadosos y para mostrar piedad hacia quién. En el hebreo, la palabra es mucho más profunda, porque en el hebreo habla de tocar con el rostro el piso. Es inclinar el rostro y tocar el piso, tal y como lo hizo Moisés cuando estuvo en la zarza ardiente. Cuando Jesús habla con la samaritana, Jesús le dice a la samaritana de una manera muy fuerte, le dice, vosotros adoráis, o sea, Eusebios, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ¿cuántas veces una persona adora y ni siquiera sabe lo que está adorando? Ese era el caso de la samaritana y los samaritanos. Jesús habla de ello y habla acerca de quien recibe nuestro servicio, honra y honor, nuestra adoración. En Mateo 6, 24 dice, no se puede. O sea, una persona no puede adorar o servir ¿a qué? A dos señores, porque lo indica Jesús, porque va a quedar mal con uno. Pablo, cuando lo dice a los corintios, lo explica mejor, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es imposible que pueda haber ello. En el sermón que vimos en la lección, en Hechos capítulo 17, versículo 23, cuando Pablo está en el Partenón, el área donde están todos los templos a todos los dioses griegos, Pablo indica y dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, en griego, agnosto theo, al que vosotros adoráis, fíjate, ellos, Eusebios, le adoraban sin conocerle. O sea que mucha gente en muchas sociedades, en muchos tiempos, ha adorado lo que no conoce. Dice, es a quien yo os anuncio. Eusebios, Eusebeite, dice ahí. Cuando Moisés se inclinó, se postró, o sea, adoró. Adoró aquello que no hacía sentido. ¿Qué esto no hace sentido? Una zarza que está ardiendo, que se está quemando y que no está deshaciendo. Entonces viene el ángel de Jehová y le dice, yo soy quien yo soy el padre de tu, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la pregunta que nos hacemos es que si todos adoramos a un ser, aunque no lo conozcamos, y si todos adoramos algo, ¿qué es lo que nosotros adoramos? ¿Qué es nuestra adoración? Y aunque hay muchos seres, me gustaría solamente separarlo en cuatro secciones, en cuatro cosas que adora el humano o el ser humano. ¿Okay? ¿Qué es lo que adoramos? O sea, o mejor dicho, ¿en qué está nuestro corazón? ¿En qué está nuestra mente? ¿En qué pasamos más tiempo pensando? ¿En qué servimos más? ¿En qué rendimos más honor? O sea, ¿a qué le dedicamos más tiempo? Eso lo contestaremos nosotros conforme a nuestra dedicación. Podríamos, y mucha gente, especialmente el día de hoy, adora el dinero. El dinero es un punto de adoración. El dinero solamente es una herramienta, no debería ser el fin de la vida. Esto es, deberíamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Pero no es el trabajo, sino es el dinero lo que lo hace. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, cuando Pablo habla a los colosenses, habla acerca de este concepto, veíamos en la lección, era el concepto de práctico y teoría. Esto es práctico y teoría, o lo que le llaman muchas veces causa y ¿qué? Causa y efecto. Esto es, trabajo porque gano dinero y el dinero me hace feliz. Pero la pregunta que tenemos, hermanos, es, ¿todo el dinero que tenemos es lo que nos hace a nosotros? ¿Podría ser el dinero o el amor al dinero o la inclinación que tenemos al dinero una idolatría? Dice Colosenses 3 en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y avaricia es el amor o la relación que tenemos con qué, hermanos, con el dinero. Y avaricia, y le dice Pablo que la avaricia es qué, hermanos, es idolatría. Es idolatría. El dinero, ¿verdad?, no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. El dinero en manos del cristiano, no hay problema. El problema es el cristiano en manos de qué, del dinero. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Es importante. ¿Cómo vemos el dinero? ¿Cómo lo ampliamos? ¿Cómo le servimos? ¿Cómo le rendimos? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto llega a suceder? En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 y 17, el apóstol Pablo hace referencia al tipo de relación al dinero. El dinero no es malo. Es más, en el concepto de nosotros, en el capítulo 6, de ahí de la primera carta de Timoteo, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dinero es difícil, el dinero es complicado. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Al dinero. O sea que el dinero podría ser una idolatría. ¿Por qué dejamos de servir a Dios? Por dinero. ¿Por qué dejamos a Dios? Por dinero. Está comprobado, por ejemplo, que quien gana la lotería, ¿verdad?, piensa que es rico. Y casi el 95% de la gente que gana la lotería después de 10 años vuelve a estar, ¿qué, hermanos? Pobre. El problema no es el dinero. El problema es tú y tu relación que tienes con el dinero. O sea, si yo trabajase por dinero, o si el dinero fuera mi enfoque, o si le tuviera amor al dinero, posiblemente sería avaro. Y si soy avaro, posiblemente sería un, ¿qué, hermanos? Idólatra. Un idólatra. Porque nadie puede servir a dos señores, y también ahí está hablando de dinero. O sirves a uno, o le sirves, ¿qué? Al otro. Ay, si los días en que me reúno me pagan más, y decido cambiar el día de reunión porque me paguen más, aunque tú digas es por necesidad, ¿realmente es por necesidad? ¿O es porque simplemente quieres más dinero? A veces le digo a la gente, ¿cuánto cuesta tu alma? Depende, ¿no? Todos tenemos diferentes valores. Hay gente que le pagan un dólar más y con eso dejan de servirle a Dios. Hay gente que piden más, le piden $1,000 más. Entonces, ¿cuánto vale tu alma? Bueno, ¿cuánto vale tu adoración? ¿Cuánto vale tu enfoque? Imagínate tú que llegaras al punto de que ya no necesitas. No sé si has llegado a este punto, tal vez solamente a algunos les ha pasado, ¿verdad? No voy a decir que fue a mí, pero a alguien le ha pasado tal vez, que tú dices, ok, tengo dinero y ahora ¿qué voy a hacer con él? Ya no tienes ni qué hacer con tu dinero. Dices, ¿a dónde lo voy a guardar? Si ya has llegado a ese punto, dices, wow, qué buena experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no me den dinero, ¿no? Es parte de la gente. Los narcotraficantes dicen esto, ¿no? De tanto dinero que tenían, dice que lo empezaron a meter en la tierra. No sabían dónde meterlo, ¿verdad? Lo meten en el sótano, lo meten en la tierra, lo guardan en un lugar, lo meten en Suiza. No tienen que... Imagínate no saber qué hacer con tu dinero. O sea, llega el punto que si tuvieras tanto dinero, tu vida, si vivieses toda tu vida, ni siquiera tu vida, tus años, tus días son suficientes para gastarte el dinero que tendrías. O sea, no es la cantidad de dinero, sino es el amor al dinero. Y posiblemente que nosotros a través de nuestra dedicación, de nuestro honor, de la forma en que nos inclinamos a, estemos nosotros adorando, ¿qué, hermanos? El ser del dinero. La pregunta sería, ¿es digno de adoración? Fíjate cómo dice el versículo 17, ¿es malo tener dinero o no? ¿Había ricos en la iglesia? Totalmente. Dice 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué? Inciertas. Las cuales son inciertas, sino en el Dios, ¿qué? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las, ¿qué? Las disfrutemos. O sea, ¿es digno de adoración o es el dinero? La respuesta simplemente es no, manos. Y te voy a decir por qué, manos, porque es incierto. El dinero es incierto, manos. Totalmente incierto. Aquellos que ya vivimos buen tiempo sabemos que el dinero es incierto. Cuando yo estuve en la compañía en la que trabajaba, tuvimos una clase de educación financiera y nos decían claramente, diversifica tu portafolio. Diversifícalo, dice, porque todo es incierto, dice. Pero de que se colapsa todo es difícil, pero se puede colapsar todo, todo ello. Imagínate tú la gente, hermanos, que tenía negocios en la franja de Gaza. Gente, yo he estado en esos lugares, gente que son dueños de restaurantes, de panaderías, de todo, hermanos. Y solamente con la idolatría de un Dios, solamente con lo que veíamos nosotros en cuanto al narcisismo, ¿verdad? Una ideología religiosa, lo echaron a perder todos, hermano. un grupo de gobierno, se mete a Israel y echa a perder todo. Ahora, toda esa gente que estaba ahí en los negocios, tenían su negocio y eran, les iba bien, además todo, ¿qué pasó? Bombardearon y ya está todo destruido. O sea, es incierto, nuestro negocio es incierto. O sea, imagínate, tú le decía yo a Tali, porque hablaba yo con el agente de viajes en Israel, hablábamos cerca del año que viene, imagínate tú, todo el problema, pasó el COVID y todo, se les vino bajo todo el turismo, manos. Pasa esto de la guerra en Israel ahorita, manos, y todo es incierto. O sea, es que todo es, o sea, no puedes, es que yo tengo un negocio y no, todo es incierto. O sea, solamente toma que la Walmart comete un error y se va abajo la Walmart. Solamente pasa que aquí se comete un error y entremos en guerra y el día de mañana todos despertemos sin trabajo. Todo es incierto. Por lo tanto, ¿es digno de adoración el dinero? No, no deberíamos hablar porque es digno. No, es incierto. ¿Por qué? Porque es insaciable. O sea, en Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 10, nos dice, por ejemplo, el rey Salomón, el hombre que viviese más sabio de la tierra, salvo Jesús, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, ¿ok? Dice ahí, dice, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También estos quémanos, no es digno de adoración el dinero. Recuerdo cuando me sentaron a mí ahí en la compañía que trabajaba y me ofrecieron, dicen, este Ricardo, decía Ricardo, así me llama Ricardo, porque no podemos pronunciar bien Ricardo, Ricardo. Ya, mira, tenemos esta propuesta, mira, ábrete estos restaurantes, necesitamos a alguien en Michigan, eres latino, vamos a ampliarlo. Pero la idea, menos, es que el dinero nunca es suficiente. O sea, es que puedes tener mucho y nunca es suficiente. O sea, es interminable, tienes más, ¿para qué quieres tanto? O sea, llega un momento que terminas sirviéndole, tu mente le sirve más al dinero que a lo que le debes de servir, que es a Dios. Y es insaciable, hermanos. ¿Por qué? Porque me ofrecían 3-4 restaurantes, pero estaba seguro que el año después iba a querer otro restaurante. ¿O no es cierto, hermanos? Y luego después otro restaurante. Y luego uno nunca acaba, hermanos. Siempre quieres más y quieres más y quieres más. ¿Y por qué quieres más, hermanos? Porque es insaciable. ¿Es digno de maduración? No, hermanos. Dice la Escritura que más vale, ¿verdad?, el puño de mano sin tener nada y descansar bien en la noche, que el puño lleno y no poder descansar en la noche, dice Eclesiastés. Es malo. No, porque me puede causar problemas en casa. Por ejemplo, ahí en 15:27 de Proverbios indica que cuánta gente no tiene problemas en su casa por el dinero, porque es el enfoque de su adoración. Alborota su casa el codicioso, dice Salomón. Claro. No porque puede cambiar mi espíritu, me puede hacer soberbio, prepotente y altivo. No porque añade. No porque no añade valor a mi vida, hermano. Yo soy lo que soy sin dinero. Tú eres lo que eres sin dinero. Si tú piensas que tú eres lo que eres por tu dinero, creo que te vas a llevar una gran sorpresa. Decían ahí algunos, ¿verdad? Él está conmigo porque tengo dinero, pero cuando ya no hay nadie contigo es porque no tienes dinero, entonces están ahí por tu dinero, no por ti. Entonces, ¿qué pasa? El dinero puede ser eso. No porque me impide servir totalmente a Dios. ¿No podéis servir a qué? A Dios, señores. ¿Adoramos el ser del dinero? Posiblemente. O otra cosa sería, adoramos el intelecto. Mucha gente ama el intelecto, lo veíamos esto. Ama los libros, ama los argumentos, ama el conocimiento. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, ¿qué? De la predicación. ¿Cómo se desarrolla la adoración de un ser? Es una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Cómo se desarrolla la adoración de un ser? ¿Ok? ¿O por qué desarrollamos ídolos en nuestra alma y cómo se desarrollan? Tiene que ver con dos puntos, dos necesidades que tiene el ser humano. Las necesidades integrales, hermanos, esa es una, y las necesidades de pertenencia. Mire, créelo, ¿ok? ¿Quién de aquí era un estudiante puro 10, pura SAS? Levante la mano. Ahí, no sé. Ah, hermano Leonardo, aunque la levantes las dos, no te creo, ¿ok? Levante la mano. Discúlpame, hermano, soy incrédulo en ese sentido. Levanta la mano, ¿quién era? Ya vieron algunos ahí, que, fíjate. No, digo, porque hemos platicado, me dice que no era muy bueno para la escuela. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hablamos con la hermana y le decía, acerca de que le digo, yo no le pido a Cale que saque pura SAS, porque es mucho estrés, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, un día que saqué un 9.5, así que califica en México, estaba bien estresado. O sea, es .5, hermanos. Pero cuando ves toda la fotografía, realmente no importaba tanto ese .5. Me estresé como todo un mes, hermanos. Le agarré coraje al maestro, un coraje increíble, porque yo me merecía un 10, decía yo, pero él me puso eso y porque le caía gordo, yo decía, pero pues me puso lo que me puso. Pero el intelecto puede ser una adoración, hermanos. Puede llegar a un punto, pero ¿por qué llegamos a ese punto? Fíjate, veamos las necesidades de pertenecer. Es un sentido de seguridad. Fíjate, si tengo salud, si tengo riquezas, si tengo posesiones, si tengo poder, si tengo control, siento que puedo pertenecer a un grupo. Y eso forma un ídolo. Estudio, no por crecer como persona, estudio porque quiero pertenecer a un grupo selecto. Porque quiero participar de alguien más. Por sentido de existencia, prestigio. O sea, es que quería estar, allá le llaman el cuadro de honor, quería estar ahí, hermanos. Cuando bajaron la foto fue un traumático para mí, ¿me entiendes? Estaban todas las fotos, ¿se acuerdan ustedes en México cómo las ponen, hermanos? Y entonces, blanco y negro, ¿va? La peor foto que te sacan para la identificación, la credencial. Y luego cuando me bajaron así sentí así bien feo, me dije, ¿pero por qué me estoy traumando? Ahora que soy grande dije, qué tonto soy, ¿va? O sea, ¿por qué me traumo por algo así, no? Todavía sigo pensando que le caía gordo a la maestra, pero es otra cosa. El sentido es el prestigio. O sea, queremos tener prestigio, queremos ser atractivos, queremos tener un cierto perfil. El sentido de comodidad, la sustancia de la misma, la comida, el dormir de más, las amistades y la música. ¿Por qué nos formamos un ídolo en cuanto al intelecto, hermanos? Porque queremos esto, queremos pertenecer. Necesito tener un cierto tipo de ropa. Necesito tener un cierto... Tiene que ser Starbucks. No puede ser McDonald's, ¿verdad? No voy a decir cuál es mejor porque me meto en problemas, pero tiene que ser Starbucks. Porque es el elitismo, ¿no? Es eso. Y en México hay muchos cafés que sirven mucho mejor café que Starbucks. Pero tiene que ser Starbucks. ¿Por qué? Porque es pertenencia, ¿verdad? Es la idea de estar, de ser cómodo. Es un sentido de valor, prestigio, aprobación de otros, éxito profesional, apego a las personas, a las cosas. O sea, necesito hacer esto. Y eso es, por eso nos formamos ídolos. Por ejemplo, cuando ves una madre que se forma como ídolos a sus hijos, es porque está muy apegado a ellos. O sea, se forma una idolatría. O sea, el ídolo no es el dinero, es un ser humano. Ahorita veremos un poquito más acerca de la familia. O también por el sentido de aprobación, trabajo extremo. Cuando somos muy perfeccionistas, cuando trabajamos demasiado, ¿por qué? Por esta parte. Pero viene la parte de las necesidades integrales, ¿no? Y esto tiene que ver por qué nos formamos ídolos en nuestro corazón. Número uno, yo existo. Yo existo. Número dos, yo importo. Yo importo. Necesito ganar buen dinero, necesito tener buenos ingresos, necesito tener buen prestigio, popularidad, éxito profesional, reconocimiento y productividad. ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo qué? Yo importo. Yo puedo. Poder, riqueza, deportes, apuestas, logro. Yo soy bueno. Prestigio, superioridad. Yo tengo propósito, enfoque increíblemente demasiado. Entonces nos formamos una idolatría. La mayoría de las cosas que hacemos, la mayoría de los ídolos que tenemos, la mayoría de los seres que adoramos tiene que ver con estas dos necesidades. Por eso lo hacemos. ¿Por qué celebras tal tradición? Porque tengo que ser parte de esto. Porque tienen que aprobarme mis papás. Porque si lo rechazo, no me aprueban. Y si no me aprueban, está mal. Y entonces se forma la idea de lo que es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es todo aquello que toma el lugar de Dios. ¿Por qué trabajo tanto? ¿Por qué quiero tanto dinero? Porque quiero ser parte de. Quiero tener un buen carro. Quiero tener una buena casa. Vi un meme que decía, por ejemplo, está una viejita ya de 90 años ahí en el asiento de avión, ¿verdad? Decía, cuando tenga un buen trabajo, cuando pague mi casa y cuando tenga mi carro y lo pague, me voy a viajar por todo el mundo. Pues ya para qué, dice alguno, ¿no? O sea, es que hiciste todo esto por ello. ¿Qué es idolatría? Es todo aquello que toma un lugar de Dios. ¿Qué es idolatría? Es la extrema admiración, el amor y la reverencia hacia algo. Y esto puede ser, ¿qué? A un objeto, a una persona, a una fecha o a un lugar. Todo aquello que toma el lugar de Dios se hace, ¿qué? Idolatría. Por eso lo decía, la avaricia es, ¿qué? Idolatría. Pensemos en los israelitas cuando salieron de Egipto, hermanos. Era un simple becerro. ¿Cuál era el problema con el becerro, hermanos? Preguntarían, es un becerro nada más. Pero era idolatría. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Comodidad. ¿Por qué lo hicieron perteneciendo? ¿Por qué dijeron, no lo vamos a hacer? ¿Por qué tenían que inclinarse? Porque para ellos era algo normal. Si todo el mundo lo hace, lo tengo que hacer. Fíjense los jóvenes en la escuela, la presión que tienen. Como todos lo hacen, lo tengo que hacer, lo que le llaman peer pressure. Si yo no lo hago, soy el raro de la escuela. Bueno, ¿por qué lo haces? Porque tú existes. ¿Por qué qué? Porque tú perteneces, tú quieres ser parte del grupo, por eso lo haces. Pero también eso es idolatría y tal vez es la inclinación por la cual lo estás haciendo. Cuando vemos otras tradiciones el día de hoy, por ejemplo, es perteneciente, manos. Se hace popular. ¿Por qué la gente celebra a los muertos? si somos un reino de vida y no de muerte? ¿Por qué se ha hecho tan popular que sale en una película tan sencilla como Coco, que después se transforma todo lo que es la teología de la muerte y del mundo más allá, ¿verdad? Diciendo, vas y hasta tu perro se va contigo y tu perro está en huesos y ladra contigo. O sea, ¿por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué es popular? ¿Por qué es popular? ¿Y por qué en las escuelas en México, por ejemplo, ponen altares a los muertos y ponen pan? ¿Verdad? Y quién murió y lo que murió, vamos a darle... O sea, todo esto, hermanos, es idolatría totalmente, hermanos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque yo quiero existir, porque yo quiero pertenecer, porque yo quiero ser parte de. Porque si no lo hago, soy el raro. Porque si no lo hago, soy el que está mal. Porque si no lo hago, soy el loco. ¿Sí ves? Entonces, la idolatría se forma a través de ello. ¿Por qué? Porque mi familia lo hace, por eso lo tengo que hacer. Porque si no lo hago, no me ascienden de puesto. Porque si no lo hago, no puedo tener esta popularidad. Porque si no lo hago, ¿qué está pasando, hermanos? Y entonces uno se puede meter en problemas porque ya no lo hace. Ahora está mal no hacerlo. Y esto también es, ¿qué? Idolatría. Esto podría ser el becerro de oro de aquel tiempo. Ahora podría ser esto. O podría ser esto, que es muy popular en los próximos meses, hermanos. Esto es sumamente popular. ¿Por qué lo hago? Porque es popular. O sea, no puedo enfrentar algo que es popular. Porque es perteneciente. O sea, es que todos lo hacen. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? O sea, es el concepto de idolatría. Todos en Egipto salieron, todos lo hicieron. ¿Cuál era el problema? Hasta que bajó Moisés y dijo, ¿qué está pasando? Y rompió las piedras. O sea, es que no siempre lo popular es. La idolatría, hermanos, es un pecado según la Biblia. Cuando dice la Biblia esto, dice, pues hay, aunque hay algunos de, que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solamente adoramos a Jesús. O, ¿quién es el centro de nuestra adoración? Porque todos adoramos algo. La pregunta sería, ¿qué becerro de oro tenemos? ¿Serán los deportes? Ayer fuimos con al campamento con el comité, llevaron a los hijos todos los del comité. Llevé a Caleb, ¿no? Llegamos, estaban cocinando hamburguesas y uno de los hermanos de aquí de West Chicago, grandísimo como Caleb, está hablando, es grande, es fuerte el hermano, está hablando haciendo las hamburguesas todo, y llegué y de alguna otra manera vio a mi hijo Caleb, ¿no? De lejos que venía. Ah, oh, es mi hijo Caleb, ah, mira que bien, le digo, sí, está jugando fútbol. Y dice, ah, yo jugué fútbol. Y dice, es más, jugué para fútbol, me reclutaron de la high school y jugué para la universidad. Ya me empezó a decir todo, acabé la universidad, me dieron becas, me empezó a decir todo, dice. Y luego tuvo una conversación interesante, empezó a hablar con Caleb, empezaron a hablar de todas las posiciones que yo todavía no entiendo. Dice, Caleb, por favor, entiende. Le digo, yo nada más entiendo touchdown. ¿Ah? Y butterfingers, dice Pidgey. Es lo único que entiendo. Pero luego el hermano tuvo una conversación interesante con Tali. Y lo que le dijo él fue, nunca dejes que el deporte tome prioridad con Dios, para con Dios. Dice, te presionan de gran manera, dice, mis hijos estuvieron en deportes, dice, y yo nunca dejé que tomaran prioridad con Dios, porque el becerro de oro también puede ser el deporte, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? El becerro de oro puede hacer, ¿qué? Los logros, ¿ves? El poder, el dinero, o el corazón. Y la pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿quién es nuestro becerro de oro? Ahora, ¿son dignos de adoración los ídolos? No. ¿Por qué? Porque son una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque provocan a celos a Dios. ¿Por qué? Porque no son nada, dice el salmista. Dice, tienen pies, no pueden andar, tienen boca, no pueden hablar, tienen ojos, no pueden mirar, tienen oídos, no pueden oír. Dice, no son nada. No porque son obras infructuosas, ¿de qué? De las tinieblas. Pero puede ser también un centro de nuestra adoración, ¿quién? Nuestra familia. ¿Por qué la familia puede ser nuestro centro de adoración, hermanos? Dios no está en contra del amor que le tengamos a la familia, está plasmado en la Biblia. Lo que está en contra es que Dios está en segundo lugar después de la familia. Dios está en contra de que ellos sean más importantes en cuanto a nuestro servicio a Dios. Cuando mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mis primos, mis primas, toda la familia, es más importante que Dios, Dios está en contra de eso. Y por eso el concepto de Lucas 14 es, si no aborreces a padre, a madre, hijo, hija, hermana, dice, no eres digno de mí. Es un concepto, hermanos, de adoración. O sea, ¿a quién le debo de adorar el domingo? ¿A mi madre? ¿A mi padre? ¿A mi esposo? ¿A mi trabajo? No. ¿El domingo es para quién? Para Dios. Cuando la familia sobrepasa el amor, el servicio, el respeto y la dedicación a Dios, entonces hay un problema. Fíjate que esto pasó con el sumo sacerdote Elí y sus hijos. Dios dejó de ser importante para él. La ley de Dios dejó de ser importante para él. Y no les estorbó porque era más importante el conflicto entre ellos que sus hijos que Dios. Y por eso Dios desaprobó lo que hizo Elí. Y por eso Dios quitó el sacerdocio del sumo sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque la familia nunca debería de ser más importante que Dios para nosotros. Cuando buscamos la aprobación de Dios o la aprobación de nuestros hijos, dice la Escritura en Efesios 6:4, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es difícil, hermanos, cuando uno disciplina a sus hijos, porque a quien le duele primero es a uno, pero uno lo tiene que hacer, hermanos. Porque si uno no les estorba, puede hacer que para ellos se hagan sus propios dioses y su adoración deje de ser el gran Dios de los cielos y sea otra cosa en vez del Dios de los cielos. Que con nuestro ejemplo le estamos dando un ejemplo más grande a ellos. Y si que para mí lo más importante es el dinero o la idolatría, ellos piensen, ¿sabes qué? Esto es más importante que Dios. Cuando gastamos nuestros recursos en otros objetivos de la diversión y educación de los hijos, pero no estamos en las cosas del Señor. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de, vamos a dar tiempo y recursos a que mi hijo se dedique a las cosas de Dios? A veces dedicamos más recursos y más tiempo a otras cosas que a las cosas de Dios. Cuando buscamos más la sangre, la familia en la carne, que la familia del Señor. Cuando buscamos más el tiempo de comunión con la familia en la carne. Y no digo que está mal, hermanos, no es que esté mal, pero hay veces es mucho mayor. Si tú dices, ok, en este último año, ¿con quién pasé más tiempo? ¿Con quién pasé más tiempo? Posiblemente tu familia es el centro de tu adoración. Y tal vez no lo habías visto de esa manera. El trato a la hermandad tiene que ser justo. ¿Son dignos de adoración? No, porque la familia es terrenal, hermanos. La familia simplemente no va a estar con nosotros. No, porque la familia no siempre busca el bienestar de Dios. La familia busca su bienestar. No, ¿por qué? Porque la familia no siempre ofrece un ambiente positivo en la vida, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que dejar de relacionarnos con gente, familiares, porque son tóxicos? Simplemente no es el ambiente que yo quiero que mi hijo vea, no es el ambiente que yo quiero crecer, no es la energía que quiero gastar, no es el tiempo que quiero pasar. O sea, lo quiero pasar si están dispuestos a escucharme en cuanto a Dios, pero si no, ¿por qué voy a gastar ese tiempo? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hacemos eso? Por eso no son dignos de la adoración. La pregunta es, ¿quién es digno? Algunos adoramos al Ser Supremo. Y yo siento, creo, pienso con todos mis hermanos, que Él sí es digno. ¿Se acuerdan de ese himno? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová. Y ahí está la palabra, hermanos. Y digno. Él sí es digno. Él es digno de mis domingos. Él es digno de mi dinero. Él es digno de mi vida. Él es digno de mi tiempo. Él es digno de todo. Es lo que dice el salmista. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Es acaso digno el Señor? Sí. Porque Él me amó primero. ¿Es acaso digno el Señor? Sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Es acaso? Sí, porque Él dio a su Hijo por mí y por ti. ¿Es digno, Señor? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque es misericordioso todos los días. El Señor es misericordioso y tardo, ¿qué? Para la ira. ¿Cuántas veces he cometido un error, hermanos, y Dios está ahí siempre conmigo para rescatarme? Dice que sus misericordias son nuevas todos los días. ¿Es digno el Señor? Totalmente. ¿Por qué? Porque Él es grande, dice la Escritura, porque Él es Jehová. ¿Es digno, Señor? Sí, ¿por qué? Porque Él me hizo, hermanos. No nos hicimos nosotros mismos. O sea, cuando tú meditas en tu relación con Dios, ¿quién te hizo? Dios. ¿Quién te dio la esposa? Dios. Dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia. O sea, Dios se la dio. ¿De quiénes son los hijos? De Dios, porque son, ¿qué? Herencia de Dios. O mi esposa, mi hijo, mi vida, mi trabajo, todo es de Dios. Por eso es digno de adoración, más que la idolatría, más que un becerro de oro. ¿Por qué? Porque el becerro de oro no me ha dado nada. Más que el dinero, ¿por qué? Porque el dinero es incierto. Si yo pongo mi esperanza en él, mañana puede ser que no lo tenga. Pero si pongo mi esperanza en Dios, mañana voy a tener a Dios una vez más. Por eso es seguro, porque Él nos hizo. Reconoced, dice el salmista, reconoced que Jehová es Dios. Fíjate cómo lo pide. Reconoce que Jehová es Dios. Reconoce que Jehová es Dios. Él te hizo y no tú a ti mismo, hermanos. No quiere decir que está mal que haya un partido que juegues. No está mal, hermanos. No está mal que te diviertas con tu familia, no está mal que comas, pero siempre bajo los parámetros que Dios pone. ¿Por qué? Porque porque Él tiene todo, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice el Apocalipsis que estaba en el apóstol Juan y tiene esta visión, ¿verdad?, en la isla de Patmos, ¿verdad? Y luego había un rollo con 7 sellos y luego dice, pero no había quien lo abriera. Dice, yo me puse a llorar y yo lloraba porque no había quien lo abriera. Y luego de pronto alguien dice, sí, pero hay alguien que puede. El Cordero, dice, que está de pie inmolado. El león de la tribu de Judá, dice, él puede. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué les quémanos? Porque él es digno. Porque él es digno. Por eso dice el himno, generación a generación, celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Fíjate lo increíble, hermanos. Cuando lo escribe David, hermanos, él entiende quién es Dios. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Dice, del poder de tus hechos estupendos salvarán los hombres y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán, ¿qué? Tu justicia. ¿Quién es digno de la adoración? Todos adoramos algo, hermanos. Todos. Toda la gente adora algo, hermanos, todos. Unos adoran su trabajo, otros adoran su profesión, otros adoran dinero, otros adoran prestigio, otros adoran familia, todos adoran, otros adoran imágenes, otros adoran ídolos, otros adoran días, otros adoran fechas, otros adoran lugares, hermanos. La pregunta es, ¿a quién voy a adorar yo? ¿A quién vas a adorar tú, hermanos? Y la pregunta más grande es, ¿quién merece mi adoración? ¿Quién merece mi vida? ¿Cuántos años vivimos, hermanos? ¿70? ¿A lo más qué? ¿80? Ya a mí me faltan pocos, hermanos. I'm 47, hermanos. Ya voy de bajada y corriendo, ¿no? Siempre he dicho que los 40 y luego empieza uno, ¿qué? Pero yo voy así de bajada, pero corriendo. Unos van rodando, pero yo voy corriendo. Pero se siente bien feo cuando va de bajada, ¿a poco no, hermanos? Y más cuando vas a llegar a las faldas del monte. Pero como dijo Policarpo, hermanos, yo le he servido a Dios desde los 21 años, hermanos. Solamente de una cosa me arrepiento, es no haberme bautizado antes, hermanos. Es lo único que me arrepiento, porque le voy a poder servir a Dios 3 años más. Pero como dijo Policarpo, hermanos, ¿cómo puedo yo negar al Dios que ha estado conmigo toda mi vida? En las buenas... ¿Y qué, hermanos? En las malas. En salud, ¿y qué, hermanos? ¿Quién me sacó del hospital? Dios. ¿Quién me sacó de donde estaba? Dios. O sea, si yo razono, hermanos, Dios siempre ha estado ahí por mí. ¿Cuántos años más tengo para vivir? Son pocos, hermanos. Entonces, como dijo Policarpo, o sea, ¿cómo me pides que niegue a Dios? Dice, si... ha sido mi Señor por tanto tiempo, hermanos. Aquellos que tenemos tiempo sirviéndole a Dios, no podemos negar a Dios. Y no exageramos en la adoración, hermanos. Amamos a Dios profundamente, porque Él es nuestro ser, el ser supremo, el que merece toda la honra y toda la gloria y toda la potestad por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Él merece todo. No está mal que juegues un deporte, no está mal que tengas dinero, no está mal que tengas familia política, no está mal. Lo único que está mal es que lo pongas por debajo de todo ello. Eso es lo que está mal. Cuando Dios no es tu prioridad, es cuando está mal. So, la invitación que Dios nos hace este día es reconoce que Él es Jehová, reconoce que Él está sobre todos los ídolos, sobre todos los dioses, sobre todas las cosas. Si lo reconoces y le das honra y gloria a Él, te darás cuenta, hermanos, que vale la pena servirle a Dios. Te vas a morir feliz y vas a despertar en un lugar mucho mejor que en el que estás el día de hoy. Todos adoraríamos a un ser, ¿qué? Supremo. Pero a veces el corazón no nos deja. El corazón a veces es duro, es terco, es aferrado, es como si fuera ¿de qué? De piedra. Y cuando el corazón no deja es imposible, hermanos. Pero si tu corazón te quiere dejar este día, hermanos, y tú nos visitas esta mañana y quieres ser parte del pueblo de Dios, y dices, ¿sabes qué? Entendí el mensaje y solamente quiero adorar al único y verdadero Dios. Si tu corazón dice eso y tú dices en tu corazón, ¿sabes qué? Solamente quiero adorar al único y verdadero Dios. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, puedes. Lo único que tienes que decir es, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vienes y naces de nuevo para ser una nueva criatura y vienes a que Dios entre en tu corazón. Esa es la petición del himno, hermanos, que entre el Señor a nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno. Te invitamos, si estás con nosotros, te invitamos. Y hermano, hermana, si Dios no es tu prioridad, te invitamos a que reflexiones y que Dios rompa tu corazón.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos encantados para sangre de nosotros y Dios sanado.
Amen.